pasamos al siguiente punto de la tabla. ¿Sí? La presentación y sanción de... No, perdón. Sanción, actualización del reglamento interno. PMG. Está Daniela... Se me olvidó el apellido de Daniela. Daniela Díaz, se me olvida su apellido, Daniela. Y también Rodrigo Farías. Bienvenidos.
Buenos días, alcaldesa, don René, concejales presentes. Hoy me presento acá como presidenta del comité de PMG y me acompaña don Rodrigo Farías, quien también pertenece al comité. Hoy traemos la presentación de la modificación al reglamento interno nuestro. El objetivo, bueno, esto corresponde a la meta institucional de baja prioridad, que es del 10%, pero esta es la meta número 2, del 5%, que, bueno, su objetivo específico es mejorar la estructura normativa del programa de mejoramiento a la gestión municipal mediante la modificación y actualización del reglamento interno PMG vigente. La meta es actualizar el reglamento interno PMG vigente en función de acuerdos adoptados en reuniones de trabajo para su correspondiente formalización a través del acto administrativo.
Sí, buenos días, señora alcaldesa. Perdón. Buenos días, señora alcaldesa, señor secretario municipal, señores concejales. Bueno, yo vengo acompañando a Daniela como parte del comité, apoyarla en esta modificación. Y contarles previamente que todas estas modificaciones que se van a observar que están marcadas en rojo fueron debatidas y aprobadas por todo el comité, ya para que eso también ustedes lo tengan presente. Ya, así que bueno, Daniela va a referirse a las modificaciones y yo la voy a ir apoyando y respondiendo a las consultas que ustedes puedan tener.
En relación al artículo 6, la letra B, que dice relación con incentivo de desempeño colectivo por área de trabajo vinculado al cumplimiento de metas por dirección, departamento, unidades municipales. Hasta ahí está actualmente en el reglamento la letra B, pero nosotros como comité planteamos que se agregue lo que está en rojo. Las oficinas, unidades o departamentos unipersonales podrán asociarse a la dirección de la cual dependan, porque eso actualmente algunos funcionarios que están solos sí están con sus direcciones, pero otros no. Y eso no está reglamentado. Entonces, por eso nosotros creemos que es pertinente que quede en el reglamento vigente.
Sí, y por eso se dejó la palabra podrán, para que sea algo facultativo, ya de las unidades que están solas, si se pueden asociar o no a la unidad o departamento del cual dependen.
¿Alguna consulta? Sí.
En relación al artículo 7, letra C, lo que está en rojo está actualmente en el reglamento como letra C, pero nosotros creemos que tiene que ser parte del artículo. Acá se menciona que representación del empleador son 6 los funcionarios y representación de la asociación también son 6. ¿Cómo se compone el comité?
La verdad es que... El reglamento anterior hace alusión a la letra C dentro de una disposición que por técnica legislativa, por decirlo así, no correspondía por un orden. Entonces lo sacamos la letra C y la dejamos aparte. Ya. Y también por un orden hacia lo siguiente del reglamento se agregó la frase en adelante el comité, ya para reducir que en todas partes del comité técnico municipal, también como va a ser más adelante, se va a referir Daniela respecto a la secretaria ejecutiva del comité. Se dejó solamente como la secretaria.
También en el artículo 7 planteamos que se incorpore: el comité será encabezado por un presidente, quien será elegido de entre los miembros titulares, teniendo derecho a voto todos los integrantes del comité. Resultará electo quien obtenga la mayoría simple de votos de los integrantes que participen en el acto eleccionario, debiendo votar al menos 7 de los integrantes. En caso de empate, se dirimirá a través de una nueva votación. Eso planteamos incorporarlo porque actualmente no hace alusión a la elección de presidente.
Claro, eso el año pasado y este año la verdad es que nos complicaba como comité quién dirigía, porque puta, nadie quería hacer, entonces ya prácticamente a dedo, tú quieres hacer, no, entonces decidimos que bueno, los candidatos que estuviesen, hacer una votación y lo dejamos establecido de esta forma para un tema de orden.
Pero en caso de que se mantenga el empate...
A través de una nueva votación.
Sí, dice que si en caso de empate se dirimirá a través de una nueva votación, pero si se repitiera el empate de nuevo.
Me imagino que habrá que votar de nuevo, claro, a lo mejor eso un habría que abordarlo, agregar alguna tercera opción en caso, sí, es una situación sí. Que se puede dar en la práctica, pero la verdad es que eso se conversa en las mismas reuniones y en caso de empate se verá la mejor forma de solucionarlo hasta que el empate se dirima. Muchas votaciones no incluyen una forma de una tercera opción, solamente seguir votando hasta que se dirima esto. Por eso muchas veces vemos en el Congreso, en algunas reuniones de otro nivel, que se vota muchas veces hasta que se dirima.
¿Le puedo agregar algo, por ejemplo, concejal, en la elección del Papa, hasta que haya humo blanco?
Sí. Pero esperemos que con un empate o una siguiente votación se pueda dirimir, si es que así fuese.
En el mismo artículo 7, acá se modifica, bueno, cuando hace alusión a la secretaria ejecutiva, quien en adelante la secretaria o su reemplazante deberá enviar, actualmente dice a los suplentes, y nosotros queremos que se modifique a los integrantes del comité, después de cada reunión, la información vista y el estado de avance del programa anual del mejoramiento de la gestión.
Sí, bueno, la secretaria ejecutiva del comité es la directora de personas, ya eso está establecido por ley. Entonces, lo que agregamos en este artículo era que la información se envía a todos los integrantes del comité, porque a veces los titulares no podemos estar presentes y están nuestros suplentes. Entonces, por eso mejor que se envíe a todos y no solamente a los suplentes, por un tema de orden y de conocimiento de los temas que se tratan en todas las reuniones.
En el mismo artículo 7 también planteamos que se incorpore que el comité durará en ejercicio de sus funciones 2 años, debiendo hacer entrega en formato digital de un informe actualizado de su gestión al nuevo comité, a más tardar el día 31 de marzo, tras el cumplimiento del plazo.
Sí, el tema del formato digital, bueno, la duración está establecida por ley, pero cuando asumía un nuevo comité, la verdad es que era... asumir de la nada, entonces establecimos esto de entregar en un formato digital como una cuenta pública al comité que asume, ya por eso agregamos esa disposición.
También en el mismo artículo 7 proponemos que se incorpore que la renuncia al comité deberá ser realizada ante el alcalde o la asociación de funcionarios según corresponda, quien deberá dentro de los 10 días siguientes nombrar mediante un acto administrativo correspondiente al reemplazante.
Eso también por un tema de orden. La verdad es que nos pasó durante el actual comité que algún funcionario renunció, no lo hizo formalmente, entonces una vez que esta se formalice va a haber un plazo para que sea nombrado su reemplazante, ya dependiendo si es de la asociación o nombrado por la autoridad.
Sí. Ahí dice la duración dura 2 años. ¿Es a partir de este año?
En enero asumo un nuevo comité.
¿Del próximo año?
Enero 2023.
2023. Sí.
En el artículo 8 planteamos que se incorpore... Bueno, este habla y dice relación con la asignación de las responsabilidades y incorporar que se, asignando a los integrantes del comité titular o suplente, unidades las cuales apoyar y hacer un seguimiento, lo cual debe quedar en acta, porque actualmente como comité cada uno de los integrantes trabajamos con 3 unidades y hacemos acompañamiento durante el proceso y vamos viendo su avance, cumplimiento de meta y viéndolo a través del comité. Pero eso en el reglamento no ha quedado como tal. Entonces nuestra propuesta es que se incorpore que sí se tenga que hacer este proceso de acompañamiento de cada uno de los integrantes del comité.
Sí, es algo que se hizo en la práctica, ya, pero la verdad es que se formaliza a través de esa frase que se incluye. Y también se les comenta que el artículo 7 se dividió y se creó el artículo 8, por tanto todos los artículos siguientes se corrieron un número. La verdad es que aquí no es como que uno tiene un artículo, por ejemplo, el artículo 19 de la Constitución, que uno sabe que habla de las garantías fundamentales, o el artículo 44 del Código Civil, que habla sobre la buena o mala fe, que son artículos que uno tiene en la memoria y que si los cambian, la verdad es que todo se nos va a las pailas. La verdad es que aquí el artículo 8, o el artículo 7 habla de dos cosas distintas. Entonces, por eso hicimos esa división, ¿ya? Y respecto a la responsabilidad que se refería Daniela, la verdad es que todos los integrantes del comité, tanto titulares o suplentes, tenemos unidades a cargo, ¿ya? Porque antiguamente el comité trabajaba y era sabido que trabajaban dos o tres personas que se llevaban toda la responsabilidad. En cambio, ahora somos un funcionario del comité, que somos 12, tenemos a cargo dos o tres unidades. Por lo tanto, hacemos el seguimiento durante el año y le estamos exigiendo el cumplimiento. Y la verdad es que eso ha sido mucho más eficiente al final, porque pasaba que todos en noviembre y diciembre, haciendo a última hora todas las, bueno, a algunos todavía les pasa, pero la idea es que las metas las vayan cumpliendo con anterioridad. Y para eso somos una especie de fiscalizadores, todos los integrantes del comité. Por lo tanto, ahí se refiere a que tenemos unidades a las cuales apoyar durante el año. Y ahí por eso se agregó esa frase.
Sí, concejal.
Rodrigo, ¿y ustedes no manejan alguna alerta de que no se están cumpliendo algunas metas o metas que ustedes llevan?
Sí, la verdad es que por eso cada titular y cada suplente que a cargo de estas unidades constantemente hace el seguimiento, y en las reuniones que tenemos durante el año, porque de repente nos reunimos dos o tres veces durante el mes, vamos comentando. Y ahí la presidenta nos va pidiendo cuenta de cómo va la unidad y vamos haciendo como un checklist. Sí, Emanuel, sí.
¿Alguna otra consulta? ¿No? ¿Consultas no?
En el mismo artículo 8 también se plantea que se incorpore que la información deberá ser remitida en formato digital estándar al presidente del comité y al integrante designado para el apoyo de la unidad. Sin perjuicio de lo anterior, los jefes de unidad deberán enviar al comité el informe con el que los con él o los objetivos cumplidos dentro de la temporalidad informada en su oportunidad o la que sea aprobada con posterioridad. Esto hace alusión a la entrega de la evidencia del cumplimiento de las metas. La última frase, o la que sea aprobada con posterioridad, porque muchas de las metas durante el año también piden modificación ante el Consejo para ser modificadas.
Claro, entonces la idea es que si hay una modificación, está se refleje en el informe final, ¿ya? Y ese informe final ya hemos trabajado en aquello. Hay un formato estándar de cómo hacer la rendición a final de año del cumplimiento de los objetivos y las metas por parte de cada unidad. Ya eso ya está operando en la práctica, pero ahora lo formalizamos incluyendo ahí que se tiene que ser remitida en el formato digital estándar al que ya está operando.
Y en el artículo 9, incorporar esto que es nuevo, tratándose el objetivo y metas colectivas, éstas deberán cumplir estándares mínimos asociados a los lineamientos planteados en la ley y en el presente reglamento. El comité podrá observarlos, entregando un plazo de 10 días hábiles para mejorar o reestructurar las observaciones, las discrepancias que se generen en cuanto a la aprobación de los objetivos y metas tras el traslado evacuado por una unidad. Deberán ser aprobados por mayoría simple de los integrantes del comité, incluyendo a los suplentes.
Sí, esto pasaba porque de repente se generan discrepancias en el mismo comité, que algunas unidades tienen metas muy fáciles. Entonces nosotros las hemos observado. Y esa observación se le va a representar al jefe de la unidad para que también haga sus descargos. De ahí se refiere, evacúe el traslado, en términos un poco procesalistas, ¿ya? Y esto deberá ser aprobado también por la mayoría simple del comité para ver si en definitiva le damos curso a la modificación a la contrapropuesta de la unidad que fue observada, ¿ya? Eso es con la finalidad de ir mejorando las propuestas de parte de la unidad, que no sean propuestas tan simples como han sido criticadas o observadas por algunos.
En el artículo 15, creemos que se debe incorporar con lo anterior, no obsta la unidad de control, el comité o el integrante de apoyo designado a solicitar periódicamente la información sobre el estado de avance, porque acá se hace entrega al comité, bueno, a la unidad de control a fin de año, Y nosotros creemos que también debe ser importante que se entregue sí o sí al apoyo que ha tenido durante el año, al funcionario del comité que lo ha apoyado durante todo el año.
Claro, esa frase, bueno, tiene que ver con lo que decía don Javier, ya el seguimiento que hacemos los integrantes del comité. Por lo tanto, también nosotros por reglamento vamos a estar facultados para pedirle a la unidad, cosa que lo hacemos en la práctica, pero la idea es también formalizarlo para que la unidad o los jefes de la unidad sepan que nosotros como apoyo de esa unidad estamos facultados para ir a pedirle cuenta o fiscalizarlo en el cumplimiento de su meta y objetivo.
Y por último, lo que dice relación con modificación, que debiendo solicitarse al comité a más tardar al mes de junio de cada año para que éste a su vez solicite su aprobación al consejo, y ahí incorporamos cualquier solicitud posterior deberá contar con la aprobación unánime del comité para ser presentada ante ustedes la modificación.
Claro, durante el año van surgiendo muchas inquietudes de las mismas unidades o eventualmente del objetivo institucional que nos beneficia a todos respecto a si se va a poder cumplir o no. Entonces van surgiendo modificaciones. Entonces la idea es ponerle una fecha límite para que no estemos en lo posible en agosto, septiembre, octubre, que ya es fin de año, haciendo modificaciones. Entonces la idea es que sea ojalá en junio a más tardar, sin perjuicio de excepcionalidades que puedan ocurrir durante el año, y ahí el comité por aprobación unánime, que obviamente siempre va a ser el fin no perjudicar a ninguna unidad ni menos al objetivo institucional, lo aprobará si es que es necesario, para someterlo a la aprobación del consejo. Don Ignacio.
Concejal Neira. Este plazo del mes de junio es un plazo fatal que se le da a las unidades para hacer modificaciones.
Es que deja de ser fatal ante cualquier solicitud posterior, deberá contar con la aprobación unánime del comité. Por lo tanto, si hay alguna situación excepcional, el comité la analizará y la someterá a consejo, pero claro, tiene que tener ese carácter de excepcionalidad, porque ya son excepcionales las que se someten a junio, pero eventualmente puede haber alguna modificación presupuestaria que afecte al cumplimiento de esa meta que sea posterior, que eso también sería algo excepcional y que ocurriría después de junio. El comité lo analizará y si es factible, la idea es no perjudicar a la unidad ni a la institución, entonces se someterá a la aprobación del consejo. Pero como algo supra excepcional, no, a lo mejor es faltó redactarlo en esos términos.
Don Rodrigo, si me invita, alcaldesa, como planteó el tema del presupuesto y que eventualmente pudiese alguna modificación presupuestaria dejar en vilo cierta gestión de mejoramiento que va marcada dentro del PMG, ¿cómo se trabaja esto con los planes de acción que tiene que llevar la administración? Porque en definitiva el artículo 30 de la ley obliga como un deber del administrador municipal dejar presupuesto para llevar los planes de acción. ¿Cómo conversan el PMG que va encaminado por este comité, encabezado por el comité, con el administrador respecto a los planes de acción, que yo creo que son intereses o son un objetivo que finalmente se intersectan? No sé si eso se trabaja en conjunto o no, si este año lo trabajaron, se va a trabajar, este año se trabajó así y el próximo año se va a trabajar de otra manera o...
Claro, la verdad es que el conocimiento que yo tengo de esta situación del plan de acción con el PMG debiesen ir de la mano. No debiesen ir por separado, porque muchas veces se pueden topar y la idea es que sean cosas distintas, que como exigencias de la administración hacia la mejora de la unidad del funcionamiento, y lo otro que tiene metas distintas porque está orientado tanto a la mejora de la unidad como también del servicio que presta hacia el exterior. Entonces yo creo que debiese trabajarse a futuro, no está contemplado en el reglamento, pero yo creo que ahí la administración con el nuevo comité quizá debiésemos asociarnos y empezar a trabajar mancomunadamente, o al comité que asuma a futuro con la administración tanto el plan de acción con las metas del PMG.
Permiso, me voy a permitir, alcaldesa, en este punto sumarme a la consulta que hace el concejal. Efectivamente, muchas veces el plan de acción se cruza con el PMG. De hecho, en la gran mayoría de las veces las metas y los indicadores son incluso a veces las mismas que surgen de un lado al otro. Por lo tanto, claramente sí hay que hacer un trabajo coordinado para hacer seguimiento a esa ejecución. Yo no quisiera centrarme en lo personal, pero yo asumí hace muy poquitos días la conducción de la administración municipal, por lo tanto yo puedo comprometerme con respecto a la gestión que yo puedo hacer con respecto a eso. Nosotros revisamos el plan de acción, estamos chequeando lo que tenemos, pero ya estamos terminando el año, entonces difícilmente podemos hacer alguna acción de seguimiento que pudiera ser preventiva eventualmente de alguna de las acciones. Yo sé que el PMG lo hace en forma regular el comité. Ahora, la idea es efectivamente trabajar en lo que va del 2023 de forma mucho más conjunta y coordinada, para verificar primero si la coincidencia es al 100% respecto del plan de acción con el PMG, revisar si hay algunas otras metas o compromisos en el plan de acción que no están contenidas en el PMG y que son igual de relevantes muchas veces para las unidades el cumplimiento de ellas, y poder hacer seguimiento en forma coordinada, pero un seguimiento en acciones más bien de tipo preventiva, en el sentido de generar alertas para poder ir cumpliendo cuando corresponde, para poder tomar medidas de ajuste en caso de que así lo requieran. Nosotros entendemos que muchas veces venimos en más de una oportunidad a pedir algún ajuste o alguna modificación al Consejo, precisamente en las metas. La idea es poder establecer o dejar un plazo que durante a lo mejor el primer semestre del año pudiéramos cada unidad revisar cuidadosamente cada una de sus metas, y si hay que hacer algún ajuste por alguna razón de orden mayor, las podamos hacer todas juntas y no tener que estar viniendo en forma reiterada. Ese es un poco la tónica o el lineamiento de trabajo que queremos darle, por lo menos con respecto al plan de acción y el cumplimiento de metas del PMG para el año 2023.
Concejal Neira.
No sé si después nos podría, en los últimos consejos del año, venir a exponernos cómo fue la ejecución del plan de acción de este año, de sus antecesores. Le felicito, Paula, por su nuevo cargo. No nos habían hecho oficial, sabíamos todos, pero le felicito públicamente por esta responsabilidad que usted tiene. Yo sé que además usted es una funcionaria también de carrera, bien técnica, así que creo que lo va a hacer muy bien, y confío, creo que respecto a los planes de acción, lo que usted me está diciendo, usted lo va a ejecutar.
Bueno, agradecerle las felicitaciones al concejal. Efectivamente no habíamos tenido la oportunidad de hacerlo de forma formal, pero ya me presentaron como administradora en mi primera intervención, ¿cierto, alcaldesa? Efectivamente no hay ningún problema en poder, antes de que termine el año, poder hacer probablemente un pequeño resumen del plan de acción del año 2022. Y a lo mejor dar algunos pequeños lineamientos de cómo vamos a trabajar para el año 2023, para que ustedes estén en conocimiento de cómo pretendemos abordar, digamos, ambas cosas con la relación y con la coordinación que requieren.
Bien, concejal Gálvez.
Me parece muy pertinente la exposición que han dado ambos funcionarios, lo que complementa también nuestra administradora, que me sumo a las palabras del concejal Neira, felicitarla por su nuevo cargo. Y una iniciativa y una sugerencia para el PMG 2023. Sin duda, el Día del Funcionario fue una actividad donde participamos muy cordialmente en cada una de las alianzas para obtener y tener una buena convivencia entre las comunidades de trabajo. Es bueno estos espacios, así que mi sugerencia es que esto se mantenga en el tiempo. Personalmente no conocía muchos funcionarios. Fue muy productivo intercambiar algunas ideas con ellos y participar activamente en un ambiente distendido que permite estar más unidos en beneficio de tener mejores logros y atender mejor a nuestras comunidades. Eso, alcaldesa.
Bien, concejal Álvarez Salamanca.
Rodrigo, cuando tiene la palabra usted, unánime, ¿qué significa unánime? ¿Significa un porcentaje sobre el 50%? ¿Significa 100% del
No, unánime nos referimos a los seis titulares. Sí,
unánime, claro, o sea, sí. De los 100%.
Seis, sí.
¿Alguna otra consulta, concejales? ¿No? ¿Estamos en condiciones entonces de votar? Concejal Farías.
Sí, yo, a pesar de que, bueno, tengo hay cosas que no me cuadran, pero yo por beneficios para los funcionarios, para que tengan una mejora en su salario, yo apruebo.
Bien, concejal Neira.
Aprobo.
Concejala Rojas.
Aprobo.
Concejal Álvarez Salamanca.
Aprobo, alcaldesa.
Concejal Gálvez.
Aprobo, alcaldesa.
Yo también apruebo y muchas gracias, Daniela, por la exposición y muchas gracias, Rodrigo, por la exposición.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes.